En ocasiones yo me cuestiono el gesto, el canto, la copla, el tono, si grito mucho o si desentono. Y aunque no voy con traumas ni en cono, no me justifico, no me perdono, que hablamos mucho o hacemos poco, que el mundo está cada vez más loco.
Rompecabezas.
Segunda zona.
Acudo a mi guitarra, atiendo sus razones, arpejeando siempre con buenas intenciones, cantando con mi gente frente a la dictadura. Conté de sus quebrantos, su amor y su bravura, pero hoy ya está de más tanto derroche. Si no ponemos pienso, nos va a agarrar la noche. Y a otra cosa, nos va a agarrar la noche. Que no me banco más este sistema. Ese es el caso, ese es el tema. Que a pesar de tanto y tanto palabrerío, ninguna copla resuelve el frío. Llegamos tarde, y mientras tanto la cosa arde. Si un niño crece entre la basura, ya está en derrumbe toda la ternura. Si hacemos culto de la violencia, ya está en peligro la convivencia. Y a otra cosa, y a otra cosa. Hoy te propongo sin ataduras que hay que afilar bien la dentadura, ponerle un pare a toda esta locura y arrancar a morder por la cultura, con alegría, con calentura, que la cabeza necesita de certeza. Si no hay escuela, nadita empieza. Y a otra cosa, y a otra cosa. Si un pueblo quiere ir para adelante, tiene que ver con los traficantes de cuentos, merca o hipocresía. Que el bienestar no se mide en mercancía. Cuando la parca no ponga patita pa' adelante, no hay riqueza en el mundo que tú puedas llevarte. Ni los cero kilómetros, ni los muebles de la casa, ni todos los fafú que te quepan en la panza. Por eso hoy te propongo, sin más tardanza, reconstruir de nuevo la esperanza. Y a otra cosa, y a otra cosa. Y a otra cosa, mariposa. Y ahora te digo ya sin empacho que esta canción va en homenaje al padre Cacho. Que esta canción va en homenaje al padre Cacho. Que esta canción va en homenaje al padre Cacho.
Larvanoa Carrero, este popular dúo de música uruguaya integrado por Eduardo Larvanoa y Mario Carrero, fue creado a finales de 1977, ya próximos a los 40 años de trayectoria. Un camino impresionante. Su primera actuación masiva se realizó en 1978, donde también participaron de diversos espectáculos multitudinarios compartidos con otras figuras del denominado canto popular, movimiento del cual son fundadores, que tuviera una gran incidencia en la lucha por la recuperación de la democracia aquí en nuestro país. A lo largo de más... mejor dicho, de casi 40 años, que se hará el próximo año, estarán celebrándolo seguramente. Las actuaciones del dúo han realizado giras por todo el mundo, evidentemente. Han editado más de 30 discos y son un referente artístico de varias generaciones de músicos uruguayos. Están aquí con nosotros para presentar Conclusiones, cuyo último trabajo discográfico estará siendo presentado en vivo para todos ustedes en el Auditorio Nacional del Sodre los próximos días miércoles y jueves 27 y 28 de julio a partir de las 21 horas. Conclusiones, este disco que fue editado en diciembre del año pasado y que tiene que ver con una trayectoria plena de vida en sus canciones. El dúo hacía 5 años que no editaba nuevo material y este disco tremendamente diverso que ya hemos escuchado, con el cual abrimos este segmento, cuenta con invitados de diferentes estilos que han sabido fusionarse a la perfección para lograr un sonido realmente único. Gente de la talla de, por supuesto, bueno, estoy mirando acá a Eduardo Toto Méndez, Carlos Méndez, Santiago Perá, a Rubén Rada, Tabaré Rivero, en fin, y siguen los invitados. Un disco espectacular con el cual recibimos, ya lo estábamos escuchando con este tema que es el que le da el nombre al disco y que abre el disco, Conclusiones. Estamos ya con Eduardo y con Mario. ¿Cómo andan?
Muy bien,
¿qué tal? Bueno, un placer recibirlos. Ya estábamos charlando previo a la salida del aire. Una de las cosas que decíamos era eso, ¿no? Lo que permite tener casi 4 décadas de vigencia y de trayectoria es observar las fotos de ustedes mismos y ir viendo cómo va el paso del tiempo, los cortes, Espectador TV, vimos poleras, aquellos que nos están observando por Espectador TV o que después van a observar esto con imagen posteado en las redes sociales o en espectador.com, verán un poco eso, ¿no?
Pero viste
es
que
increíble, ¿no?
Absolutamente ininterrumpida, no paramos nunca.
Nunca pararon.
Nunca paramos, desde que arrancamos fue así un trabajo sistemático, porque han habido otros dúos que han tenido sus paréntesis, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos a ver si nos presentamos al Guinness, porque la verdad
están como para meter un...
Debemos ser, de sí, verdad, sí. Los únicos que sí. Tantos años, porque yo recuerdo un dúo muy famoso en Argentina, muy bueno, el dúo salteño, uh-huh. Llegaron a cumplir 40 años, pero tuvieron 10 años parados, sí, por razones de política fundamentalmente, claro. En Argentina.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y después los Olima también, muchos años, pero tuvieron varias etapas. Incluso los Sucará también, que tuvieron unos cuantos años, muchos uh-huh. años trabajando juntos, tuvieron alguna breve etapa de solistas entre medio. Pero nosotros no paramos nunca.
Brutal, ¿eh?
Hay un dúo además que Washington Carrasco y Cristina Fernández, pero me parece que había cosas raras también.
Sí, ahí hay otras implicancias.
Confías, ahí hay otras intenciones.
Hay claro, otras implicancias claro.
Que en este cuales, caso no se dan.
No se no, dan. No,
aclaremos
no.
Que no se dan.
Que yo me he enterado hasta el momento.
Por lo menos, ¿no? Digo, que se hayan anoticiado cualquiera de los dos, no. No es lo mismo. Pero va, digo, la verdad es que es brutal, ¿no? Digo, mamá, uno mira y bueno, pasás una especie de línea y decís, más de 30 discos, o sea, de algo que seguramente empezó como un sueño, la posibilidad de seguirlo vocacional, porque ustedes además han tenido distintas ocupaciones, que bueno, Mario incluso sigue manteniendo ocupaciones distintas, ¿no? Digo, entonces, digo, al principio esto surgió como la posibilidad de hagamos lo que nos gusta.
Sí, claro. De hecho, el nombre radica en una situación particular, que éramos dos solistas.
Es cierto,
nosotros nos acompañábamos, empezamos a subir al escenario juntos, nos gustaba el sonido, empezamos a probar algunas cosas juntos, algunas canciones, nos gustó el sonido de las voces, y a partir de allí se empezó a consolidar, y en ese recital del 78, uh-huh. si bien ya hacía tiempo que veníamos haciendo cosas, en ese recital nos convocan ya como Larva, no hay Carrero. Entonces a partir de allí se como que se consolida el nombre, ¿no?
Como sea que un poco, pero digo que la gente mismo llegó a construir,
claro,
el dúo.
Claro, quienes nos contratan allí, que es una generación de suelo 77 de agronomía, que la dictadura había retirado esa cátedra fundamental para la formación de los agrónomos, sí, ¿verdad?
Dale.
Entonces ellos tuvieron que hacer finanzas para poder llevar adelante la cátedra, poder hacerla, para convocar a los docentes y pagarle para que dieran la cátedra, ¿no? Y nos convocaron y allí estaba, recuerdo que creo que estuvo Grupo Universo también, claro. Carlos Benavides fue prohibido en ese recital y Darnoyan también. El animador, que era Carlos Martín, fue prohibido.
Sí. Carlito Martín, yo fui operador de Carlito Martín en la 30 de Germán.
Claro,
porque tenía el programa de música de noche, claro.
Y ese espectáculo, que el animador fui yo, me tocó a mí anunciar a los compañeros.
Bueno, no estaba Martín, decís.
No estaba, claro. No lo dejaron subir al escenario.
Improvisaste.
Y sí, te imaginás, 78, ahora...
Ahora hay problema, ahora pero en aquel problema, momento...
Para inventar,
claro.
Digo. Pero era difícil en un momento... Y la verdad que después nos enterábamos todas las dificultades que tuvieron incluso la institución, Papo, ¿te acordás que nos contaba? Sí. Tuvimos hace poquito de visita ahí en el San Juan Bautista, que fue el lugar, claro, de actuación.
Y ¿ya fueron hace poco?
Y están, sí, algunos de los...
¿Se les piantó un lagrimón?
Sí, ¿eh? Estaban los funcionarios de aquellas épocas y nos contaban, mirá, dice uno de los directores, estaba en Porto Alegre y me llamaban por teléfono para ver qué hacíamos, porque me prohibían esto, me prohibían lo otro, me pedían esto. Y bueno, al final se logró hacer ese recital. Y a partir de allí empezaron también las prohibiciones, porque probablemente fue el primer espectáculo masivo del canto popular.
Sí, más de 3.000 personas.
Claro, era una bocha de gente.
Sí, porque a nosotros, como no éramos conocidos, fíjate que todos los compañeros de la generación anterior, Olimareño, Alfredo, Zabaleo, estaban todos prohibidos, absolutamente, ajá, prohibidos, prohibido emitir sus canciones en la radio. Y a nosotros como que nos dejaron pastar porque no nos conocía nadie. Pero claro, la gente nos apañó y nos respaldó. Entonces a partir, claro, de allí generó una movida que fue creada por el público, ¿no?
Sabés que en realidad tenés razón, y esa época una cosa que se daba, una cosa rara, ¿no? Digo, que se daba, era que estaban prohibidos los artistas, pero había, me acuerdo, boliches chiquitos como por ejemplo Cantares, en algún momento, que fue más para acá en el tiempo de todas maneras, pero se daba que había muchos músicos que imitaban y hacían el repertorio de Zita Rosa, el repertorio de Silvio Rodríguez, el repertorio de lo que fuere, ¿no?
Sí,
de los Olimareños,
sí,
ni que hablar.
Sí, después empezaron a apretar más la cosa y se prohibía.
Sí, sí.
De hecho, nosotros presentábamos las canciones y el repertorio que íbamos a hacer.
Por escrito, ¿no?
Sí, en un principio mandábamos una canción y cantábamos otra. Después empezaron a ir a
claro, porque se mandaba la lista de las canciones que iban a ser interpretadas. Claro. Entonces iba el título. Pero como obviamente ya era un hecho removedor el que cantaras canciones o de Alfredo o de los Olimareños. Entonces nosotros anunciábamos unas y cantábamos otras, que no decían nada absolutamente, o sea, era imposible, no estamos hablando de canción protesta ni nada por el estilo. Ya el punteo del violín de Becho nomás ya era todo un hecho. Pero seguro, cuando se percataron de esa maniobra, empezaron a pedir los textos.
Claro.
Entonces controlaban los textos.
Claro.
Y después, cuando en los textos aparecían palabras que también implicaban simbolismo contra la dictadura, cosas como aurora, amanecer, claridad,
sí, te buscaban
pueblo,
cualquier cosa,
o sea, cualquier cosa que empezaron ya también a prohibir palabras. Nunca, lo que tuvo como constante fue que nunca se trató de prohibiciones formales, o sea, te decían no puedes subir y chau.
Uh-huh.
Y tampoco podías decir.
Claro,
no, o sea, la gente siempre sabía, la gente, nosotros siempre decimos esto, ¿no? Que el canto popular, más allá de los artistas, fue una patriada y un invento de la gente, que lo utilizó, que generó los espacios, que de repente de 10 artistas después en un espectáculo, pedido un mes antes, preparado todo, armado todo, te enterabas que no tenías jugado al sonidista o te faltaban 3 de los artistas y se hacían igual.
Sí, ahí.
Y bueno.
Y a veces ponía simbólicamente una silla con una guitarra que tenía que estar ahí, no estaba. Y en un principio andabas en la vuelta, entonces te preguntaban por qué no estabas en el escenario, y por razones de fuerza mayor. Después te empezaron a prohibir estar en el lugar cuando te prohibían.
Claro.
O sea, cada vez fue más riguroso.
Se fue refinando la cuestión de
Me estaba acordando de la por la pregunta que vos habés hecho, Daniel, que nosotros empezamos así, como dos solistas. Entonces, cada uno hacía su repertorio y el otro lo acompañaba en guitarra y todo. Pero, ¿te acordás la primera canción que cantamos a dúo? O sea, pero no como la Rabanó Carrero como dúo, sino que que sobre el escenario unimos las voces y que ahí, digamos, que esa fue una canción que también... Porque generalmente la hacíamos.
Una canción que cantaban los Quilapayún.
Sí.
¿Cuál era?
Que nos parecemos... Tú y yo a la nieve, en que nos parecemos, tú y yo a la nieve.
Porque era canon y de...
Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme, en que nos parecemos.
Una belleza de canción. Una canción española antigua,
sí, claro,
que estaba en un disco que había hecho Quilapayún junto con Víctor Jara.
Mira,
¿no? Y nosotros la primera canción que empezamos a hacer, además como tenía canon y ese era muy interesante desde el punto de vista vocal.
La canción no dice nada, como verás,
claro,
es una canción
antigua, española.
Sí, pero eran Quilapayún y Víctor Jara.
Claro,
y eso ya representaba todo un símbolo de...
Claro,
de Salvador Allende,
claro,
de Chile.
Sí, sí, buenísimo.
Después de esas sí aparecieron cuando canté Gallo Azul.
Claro.
Y allá por el
ayer
80.
Crucé la frontera.
Sí, Ayer crucé la frontera, que era una canción que había compuesto Benavides con Numa, en una improvisación, que yo tenía el cassette. Empezaron a improvisar sobre un texto de Manuel Rugela, hicieron como 5 o 6 versiones diferentes.
Claro.
Y yo empecé a recortar las que me parecían más con un hilo conductor más lógico en lo musical. Y si bien el ritmo original no era tampoco el que le pusimos, después sí, al ser venezolano el autor y el ritmo se prestaba, era un 6x8, le puse un ritmo,
claro,
y le pusimos 4,
claro,
y todo. Y
claro,
bueno, y quedó la versión esa que fue de las primeras que se grabaron.
Y el Zumba, ¿qué Zumba cómo
surgió? Del 80.
Del 80.
El Zumba del 80.
Eso ahí explotaron, ¿no? Fue como...
El Zumba fue un hallazgo del Bocha Benavides.
El Bocha. Le mando un saludo, que está siempre en sintonía.
Sí.
Anda el Bocha.
Le mandamos un abrazo.
Sí, sí.
El Bocha nos acercó esto y dijo, tengo una canción para ustedes que...
Qué fenómeno.
Que creo que va a andar bien. y era una versión, el Bocha venía para su programa en la 30, que era...
También fue operador de él,
canto
claro,
popular.
Sí, claro, claro.
Y era un cassette en donde había una versión de Soledad Bravo sobre motivos populares venezolanos, versos populares, coplas populares recopiladas, sobre un ritmo de zumba que zumba, porque zumba que zumba es el ritmo.
Ah, mirá.
No es el,
no tenía ni idea.
No tiene nada que ver con el título de la canción.
Mirá, increíble.
Los olimareños habían hecho una versión del poema de Andrés Eloy Blanco, Angelitos Negros, que con la versión de Zumba que Zumba.
Fue una sugerencia de Contreras, Isidro Contreras, que era el cuatrista que grabó con ellos después de la canción a Simón Bolívar. Y le pone esa música. O sea, vas a escuchar muchas letras diferentes con la misma música.
Con la misma música.
Porque es una forma de improvisación, de contrapunto. Hay concursos de contrapuntos.
Con esa base musical. Esa base musical.
Claro. Se repite siempre la
historia. Y estaba buenísimo. Además, digo, era algo que de pronto los uruguayos no teníamos muy incorporado porque ustedes se nombraban a ustedes mismos la canción, por ejemplo. Que eso era muy bueno, ¿no?
Sí, en la versión original, Soledad Bravo cambia la voz.
Ajá.
Grabando. Graba ella misma las dos, la que el contrapunto.
Ah, mira.
Y cambia la voz y le dice Catire. Le dice a la otra persona.
Claro.
Catire es rubio, ¿no?
Claro, en Venezuela. Claro.
Como que fuera otra persona.
Qué vuelta que da la música, ¿no? Es increíble. Bueno, tengo una anécdota muy buena para ustedes, hablando de esto de los temas, de lo que significan los temas, ¿no? Me decían por allí, no recuerdan ahora quién, es alguien, un artista que en realidad hoy es conocido, pero que en algún momento andaba por los bondis haciendo música, canciones, evidentemente porque lo necesitaba, y mirá la anécdota, es impresionante. El tipo, claro, los tipos van en su propio oficio, ¿verdad? De cantantes de bondis y todo lo demás, también tienen sus comodines. Y un comodín que garpa es Santa Marta.
Ajá.
Cada vez que están tirados, por lo menos dice, tengo yo, sacabas un Santa Marta y sabías que levantabas unos mangos. Es impresionante que te digan
bueno
eso. Es impresionante, porque te estaba mostrando el valor musical que tiene la pieza, pero el valor social también. Y lo humano, ¿no?
Digo, la identidad.
La identidad y la emoción de la gente, ¿no? Por dónde va, por dónde no va.
Vos sabés que eso nosotros lo hablamos mucho, que esa condición de emergente social que tiene el artista, ¿no? Que en realidad, a través de su trabajo, representa a una parte de la sociedad, ¿no?
Bueno,
por eso el elitista también es muy importante, porque si bien su obra representa a una élite, es una forma también de mojar la oreja al otro que tiene un material más accesible pero quiere crecer en el oficio. Entonces, siempre decimos que ese premio de la gente cuando te dicen eso que usted dice en tal canción es bien así.
Claro,
es como,
eso es brutal,
usted habla de mí.
Claro,
usted está hablando
eso es
de
genial,
mí,
eso
de
genial.
Lo que yo pienso. Claro. Y que no lo puedo escribir porque no es mi oficio. Lo hizo usted. Muchas gracias.
Eso es genial.
Es muy lindo.
Eso.
Es muy lindo eso.
O sea, está buenísimo. Bueno, de este disco, conclusiones, ya escucharon la canción al Padre Cacho, que está realmente espectacular. Poné un poquitito del tercer track que se llama La historia no es solo un libro de hojas amarillentas, que están con Los Curtidores de Hongos y con Cristian Cari. Mirá que me escuchás esto.
Nadie elige el espacio de tiempo que le toca, ni propone un lugar para nacer. Nadie es culpable por haber vivido hoy, mañana o ayer. Que ningún tiempo nunca fue, ni pasado ni mejor. El tiempo es tiempo y nada más, la vida es tiempo y se nos va. Y a todos nos pasan cosas que dejan marcas en el alma y se nos cuelan por la piel. A todos nos duelen cosas. La oscura noche que tuvimos que sufrir allá por los 70. Sé que a vos hoy te resulta tan lejana, tan ajena como a mí. Me resultaba Gabriel Terra. Tiempo y nada más, la vida es tiempo y se nos va. El tiempo es tiempo y nada más, la vida es tiempo y se nos va. Y siempre nos pone a prueba. No puede ser nunca cuestión de edad, valor o inteligencia. Cuando está todo por hacer y el cielo parece estar tan cerca.
que no nos deja lugar ya para la indiferencia. El tiempo es tiempo y nada más, la vida es tiempo y se nos va. El tiempo es tiempo y nada más, la vida es tiempo y se nos va. Y a veces nos queda otra. No quiero perder tiempo en filosóficas recetas, ni abusar de este tu tiempo con verdades verdaderas, ni siquiera cuestionar tu cierto aire de indolencia. Solo espero que nunca más la noche nos sorprenda. La historia no es solo un libro de hojas amarillentas. Suele estar llena de olvidos y preguntas sin respuesta. Solo espero que nunca más la noche nos sorprenda. La historia no es solo un libro de hojas amarillentas. La estamos escribiendo a diario de propio puño y letra. Estamos escribiendo a diario de propio puño y letra. Estamos escribiendo a diario de propio puño y letra.
Impecable, impecable, es lo único que puedo decir, me encanta. La historia no es solo un libro de hojas amarillentas, los curtidores de hongos, ese coro impresionante que me decían, como que primero lo iban a hacer con viento, después que no quedara como de murga, la verdad es que quedó como a medio camino de todo y está fantástico, ¿no?
Sí, cuando le armé la canción a Eduardo para mostrársela y ver cómo qué pintaba con ella. ¿Qué? Ahí estuvimos primero pensando que esa parte donde hoy está el coro, chararán, 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 eso fueran vientos primero. ¿No? Después fue mutando, pasó por distintas etapas. Después quedó el coro y la idea era que el coro tuviera la esencia de la murga, pero que no se transformara directamente en murga. O sea, claro. Que quedó tuviera así, todo ese vuelo misterioso de
quedó así.
Un misterio de murga.
Tal cual, claro. Y quedó tal cual.
Y bueno, y Cristian Cari jugando con la guitarra, que es una cosa impresionante allí.
Música, sí.
Porque de alguna manera la canción, lo que surgió a partir de uno de esos, a veces charlas o comentarios que uno escucha o en los que participan, en los que aparecen valoraciones generacionales, ¿no? Los jóvenes de antes, los jóvenes de hoy, claro. Los tiempos pasados, los tiempos de hoy. Uh-huh. Y bueno, y ante la muchas veces se evalúa la participación o no de la gente joven en distintas cosas hoy. Uh-huh. Y su opinión con respecto al pasado. Ahí yo pretendía establecer un diálogo así desprendido de todo, ¿no? Ningún tiempo es ni pasado ni mejor. Tiempo es, nadie elige tampoco nada. No, o sea, nosotros nacimos allá por los 60, una etapa de tremenda ebullición social, política, uh-huh, cultural. Uh-huh. Siempre comento, ¿no? O sea, para nosotros la guerra de Vietnam era la guerra. Claro. Era la guerra. Hoy hay 600 guerras.
Sí,
noticias cada dos minutos. Esta sobre bien. La guerra. Pasa, uh-huh, viene otra noticia. Uh-huh. Y como que ninguna lastima tanto, ninguna duele, ninguna queda. Pero para nosotros era muy fuerte y estaba el mundo entero en eso, ¿no? Y entonces lo asocié a algo que me pasó siempre, ¿no? O sea, que es la mención o el recuerdo al golpe de tierra. O sea, yo lo recuerdo haberlo oído siempre, haberlo escuchado en los estudios, en la escuela, en la UTU, uh-huh, o ir a hablar de él, pero para mí era algo muy lejano.
Claro.
Entonces, cuando a veces uno pretende hoy pautar determinados temas, como que le pasa lo mismo. De repente le estás hablando a jóvenes que para ellos la dictadura, que para nosotros es una herida tan fuerte y marcada,
claro,
y con deudas pendientes, es como la eterna.
Porque no la vivieron, pues está atrás.
Entonces, bueno, sobre eso juega toda la canción, ¿no?
Bueno, hay que decir que ya hace un buen tiempo la Leonora Carrero tiene un cuadrazo, ¿no? Porque estaba hablando de Negrito, le mandamos un saludo muy grande a Jorge Trasante, que vamos a ver si le doblamos las manos o le hacemos algo para que no toque tan bien, porque realmente no se banca más ya.
Es un fenómeno.
Es un fenómeno, pero está, bueno, el Montemurro.
Montemurro, que fue el responsable de la dirección, vamos a decir, la producción musical.
Claro, el Monte, ¿no?
Y aparte fue el técnico de grabación. De edición, el responsable de la mezcla también, y después los bajistas fueron Fede Righi.
Tiene gente que no toca, ¿eh? No toca, Fede no toca tanto.
Y el Checo Anselmi, ¿no? El Checo decía...
Son portadores de apellidos, tipo, ¿no?
Dice el Checo, dice, los discos uno no los termina, y realmente tiene razón, uno los abandona. Llega un momento que si no lo toques más...
Claro, porque si no le estaría haciendo constantemente cosas. Además, bueno, estamos hablando, siempre lo decimos, ¿no?, de dos grandes bajistas, evidentemente, el país, ¿no?
Sí, hemos tenido el privilegio de compartir nuestro trabajo con gente grandes, con muy valiosa, también, como, como músicos y como personas, ¿no?
Ni
son entrañables amigos cualquiera
hablar.
De ellos.
Ni
y es
hablar.
Un disfrute subir al escenario y hacer las giras con ellos. De verdad,
No, y es un cuadrazo, es un vida, si hay algo que ha hecho el dúo, por fuera, ¿verdad?, de sus presentaciones como dúo, específicamente, rigurosamente como dúo, es rodearse de una selección de músicos espectacular, que casi siempre está coronada además con invitados, bueno, de la talla de los que están en conclusiones, de los que van a estar también en el espectáculo, ¿no?
Sí, sí,
¿cómo? ¿Qué podemos adelantar ya para el espectáculo?
Bueno, que vamos a contar con la presencia de entre los invitados que participaron, bueno, de Pepe Guerra, de los Méndez allí, de...
Ahora vamos a cerrar con el tema de base,
de Sobremaneras. Ana Prada y la Pata Kramer, con Cristian Cari,
claro,
con Tabaré Rivero.
Los Ibarburu.
Van a andar por allí también, van a andar coro también. Bueno, la idea es tratar de presentar las canciones del disco tal cual. Y obviamente van a estar también algunas otras canciones que siempre tienen que estar.
Claro, sí. Suma que Zumba te lo van a pedir, ¿sí? Te van a pedir Suma que Zumba.
Y forman parte de nuestra historia.
Tienen más remedio.
Emiliano y el Zurdo.
Claro.
Que están ahí como en
Santa Marta.
Emiliano Zurdo también.
Emiliano del Zurdo también, claro. Pero Santa Marta también les van a pedir.
Sí,
o sea,
por supuesto.
Evidentemente. Sí, sí. Ocho Letras, capaz, claro, que también. Digo, no se pueden despegar de eso.
Y son canciones que permiten caminar para mostrar otras,
¿no? Obvio, obvio. Sí, sí. Han construido el camino, ¿no? Y ahí siguen, ¿no? Intactas. Eso es lo bueno, ¿no? De poder decir que estás cuatro décadas en algo y las cosas que hiciste al principio están tan fuertes cuatro décadas después como al principio. Eso sí. No cualquiera lo puede decir.
Bueno, yo quiero resaltar también la participación de los músicos permanentemente. Siempre. Porque más allá de que uno elabora una canción y la lleva y está armada, hay un aporte permanente de ellos, ¿no?
O sea, también, ellos sugieren cosas.
Te imaginas que cualquiera de ellos, el Monte, el Trasante, el Fede, el Checo, de repente se sienten con la confianza de poder de repente plantear un determinado arreglo, un determinado giro, una determinada forma de aporte a cualquiera de las canciones, ¿no?
Claro.
Y lo hacen permanentemente, lo hacen sobre el escenario cuando estamos actuando en vivo, lo hacen en los discos.
Claro.
Y eso ayuda mucho.
Lo destacan los músicos, porque en algún trabajo que todavía está esperando ver la luz, que hemos realizado, todos los músicos que han participado con el dúo La Hermano Carrero destacan la libertad con la cual han podido muchas veces hacer sus arreglos o colaborar en la propia orquestación del disco.
Generalmente
de la
nosotros le tiramos el gato arriba de la mesa, ¿no? Sí, nosotros,
claro,
queremos esto. Ahora el nombre que va allí abajo,
claro,
es del músico. Jugate.
Bueno, pero ahí hacen la diferencia, con los propios músicos.
Y ellos lo hacen como si fuera de ellos el trabajo, que eso es lo más lindo que te puede pasar,
sí,
¿no? Que
claro,
se integren de tal modo que lo sientan propio, ¿no? Así pueden participar profundamente en el trabajo.
Bueno, la gente va a estar seguramente con el dúo. Les recuerdo este próximo miércoles y jueves en el Auditorio Nacional del Sodre. Tenemos, la verdad que me van a matar en producción, lo tendría que haber dicho al principio. Tenemos una entrada doble para regalar hoy. para que vamos a sortear entre todos los que envíen la palabra conclusiones al 8810. Nada más que envías conclusiones al 8810. Al final del programa hacemos el sorteo y tenemos una entrada doble para que vayan al Auditorio Nacional del Sodre. Les reitero, miércoles 27 y jueves 28 de julio, o sea, en días nada más, a las 9 de la noche. Vamos a regalar algunas entradas más, no hoy. Hoy tenemos una entrada doble, pero seguramente sigamos regalando de aquí al show algunas entradas más, ¿eh? Eso al 8810. Hay que decirle a la gente que las entradas están a la venta en Ticantel, en las tiendas Antel, en su red de venta Habitat, en Red Pagos, en Tienda Inglesa, en Boletería del Auditorio. O sea, si no ganan, porque no quieren, porque realmente tienen la posibilidad, y precios que van desde 300 a 1000 pesos para que ustedes puedan estar en la presentación imperdible.
Ah, voy a ver si voy entonces.
Sí, tratá de ir, ¿eh? Hoy me preguntaban si venían con las guitarras. Le dije, no, las tienen empeñadas entre semanas, no sé si saben. Y las liberan el fin de semana para los toques. Sí. Sabíamos que no, porque me pidieron mal. Viste que ahora se está usando más que antes, ¿no? Digo, ir, aunque ustedes en realidad nunca le hicieron asco ir a tocar.
Lo único que nos preocupa a veces son las condiciones técnicas, nada, claro, más. Porque
que está bien.
Porque el... No, pero en radio es distinto, o sea, pero en la televisión a veces llegás con tiempo muy cortito, llegaste, no pudiste ni probar, claro, salís con una guitarra saliendo más alta que otra, con una voz más alta que otra, claro, y
te quieres matar.
Y de repente la gente lo entiende o no, eso no, que eso no, ocurre. No. Entonces,
ahora me parece que sí.
Pero no, nosotros no, ningún drama, o sea, es nuestro oficio.
Lo que nunca hicimos fue playback.
Está perfecto.
Creo que una vez por obligación nos obligaron a hacer playback en un video que hicimos, que aparecimos en el solista, ¿verdad? Que nos obligaron, que para nosotros era dificilísimo.
Bah, que nos costó un triunfo, porque nunca cantamos igual.
Claro, claro.
Y además no nos gusta, de verdad no nos gusta. No, claro.
Es más, cantamos aparte.
Cantábamos igual.
Claro.
Entonces, claro,
a veces cantamos, después, bueno, el técnico habrá hecho la mil y una para intentar juntar lo que cantamos nosotros con lo que salía en el playback.
Claro, me imagino. Bueno, mejor así, ¿eh? La gente realmente yo creo que valora esas cosas y claro que las registra, ¿eh? Bueno, están todos invitados. Muchísimas gracias por haber estado. Vamos a cerrar acá con Sobre Mareas, que es otro de los tracks de este nuevo disco, Conclusiones, del dúo Larbanoa Carrero, a casi 40 años de trayectoria y presentándose este miércoles y jueves próximo, 27 y 28 de julio, 21 horas, en el Auditorio Nacional, en una imperdible cita donde van a encontrar a todos, entre ellos a quienes participan también en Sobre Mareas, que es Eduardo Toto Méndez, a quien le mandamos un saludo. En cualquier momento lo tenemos que traer también al Toto para que hable de Toto Méndez y sus compadres, ¿eh? El Toto. Sí. Y bueno, está Carlos Méndez, Santiago Peraza y Rubén Rada. Gracias por haber estado al dúo y bueno, mucho éxito. Lo van a tener, por supuesto, en esta nueva presentación.
Siempre. Gracias a vos, Daniel, y arriba.
Chao.
Con sus cañas, relojeando la marea, un espinel de silencio por su memoria pasea, con cada ola que rompe, deshaciéndose en espuma va, barajando recuerdos que se pierden en la bruma. Viene calma la mañana, sin pique pa'l pescador. Desde el muelle todo es lejos, oleaje, espuma y rumor. Corvinita, corvinita, arrímate que hay carnada. Los dos andamos de pesca y nuestra suerte está echada. Corvinita, corvinita, estás probando al pescador. Te agazapaste en las rocas donde el enganche es traidor. Es una parada que nos jugamos los dos. Ay, hay que armarse de paciencia y estar atento al tirón. Con el paso de los años, muchos piques me perdí, y acá me tenés de nuevo, con las cosas que aprendí. Zumba la tanza en el aire, gira ronco el carretel. Si llegas al horizonte, allá me vas a tener. Corvinita, Corvinita, arrímate que hay carnada. Los dos andamos de pesca y nuestra suerte está echada. Corvinita, Corvinita, estás probando al pescador. Te agazapaste en las rocas donde el enganche es traidor. Corvinita, Corvinita, arrímate que hay carnada. Los dos andamos de pesca y nuestra suerte está echada. Corvinita, Corvinita, estás probando al pescador. Te agazapaste en las rocas donde el enganche es traidor.